Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, estamos muy pendientes de la actualización de los datos COVID en Málaga, capital y provincia, en las últimas 24 horas. Enseguida te lo vamos a contar, pero también hay asuntos, sucesos alrededor o paralelos al COVID que también están sucediendo en la provincia y queremos contártelo ahora. Y para eso nos vamos a tener que ir a Marbella. Enseguida te lo vamos a contar. Buenas tardes, es martes 10 de agosto, soy Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga, que como siempre, para empezar, hace una parada en la redacción de informativos para contarte esos asuntos, esos temas que son actualidad a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Es el asunto del que venimos informando desde esta mañana. Una joven de 20 años contagiada de coronavirus ha fallecido en el hospital Costa del Sol de Marbella. Había acudido hasta en 7 ocasiones al centro hospitalario. Según fuentes del hospital, la paciente tenía factores de riesgo y además no estaba vacunada. Desde el centro aseguran que la atención que la joven de Estepona ha recibido en el área de críticos y durante toda su estancia ha sido adecuada y correcta y que en todo momento se ha ofrecido información completa y puntual a los familiares. Pero la familia va a emprender acciones legales contra el hospital al considerar que no recibió la atención necesaria para salvarle la vida. Como decimos, acudió hasta 7 veces, según avanza el diario Área Costa del Sol. En un primer momento dio negativo en la prueba de coronavirus y se le diagnosticó gastroenteritis. En una segunda prueba sí que dio positivo en COVID, pero a pesar de todo la volvieron a enviar a casa. La última vez que acudió fue el sábado por la noche y ya los médicos no pudieron hacer nada por ella porque su muerte se certificó poco después, a las 2 menos 20 minutos de la madrugada.
La asociación El Defensor del Paciente ya ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue. El abogado de esta asociación en Málaga es Damián Vázquez, de Vázquez Abogados. Damián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio, ¿cuál es el procedimiento ante un hecho como el que estamos contando? ¿Se pone el caso en el conocimiento de la Fiscalía, supongo, y a partir de ahí qué es lo que ocurre?
Sí, en este caso la Asociación del Defensor del Paciente, a través de su presidenta Carmen Flores, al tener conocimiento de este desgraciado fallecimiento y poder existir responsabilidad en el mismo, hemos puesto en conocimiento del fiscal jefe de Málaga, como hemos realizado en otros casos, estos hechos para que se investigue adecuadamente. Fiscalía los recibirá, solicitará todos los historiales médicos y al hospital para ver lo que ha sucedido en este caso. Y si a la vista de esa investigación que realice la Fiscalía a través de la Asociación de Defensa del Paciente, si ven que efectivamente puede haber indicios de la comisión de un posible delito de homicidio por imprudencia médica profesional al haberse omitido una serie de medios, como me había indicado, en el que la familia expresa que efectivamente acudió ni más ni menos que en 7 ocasiones para ser atendida, que ha habido también al principio negativo y después posteriormente positivo, encontrarse bastante mal y en esas 7 ocasiones pues nunca se le ha dejado, al parecer, ingresada en observación y se le ha dado alta a su domicilio y falleciendo, como hemos comentado, en la madrugada del pasado domingo. También a través de la familia se van a iniciar acciones legales por lo que se ha indicado y también en este caso pues lo ideal sería pedir una autopsia o una denuncia en el juzgado de instrucción de Marbella para que efectivamente desde el punto de vista penal se vea si efectivamente hay negligencia médica o no. Otra posibilidad para la familia, claro, también y como casos que nos llegan a la Asociación de Defensa del Paciente, es presentar también una reclamación patrimonial administrativa contra el Hospital Costa del Sol o contra el Servicio Andaluz de Salud, dependiendo del centro de salud donde haya también podido ser atendida, ¿no? En este caso, lógicamente, la familia lo que quiere es que se investigue todo con luz y taquígrafo, porque verdaderamente que fallezca una chica con 20 años por COVID, pues, y haber dado esas altas, pues no, quizás no es lo más procedente, ¿no? Y eso también nos lleva a la saturación, que también, sobre todo en verano, por las vacaciones y unido también a la quinta ola del COVID, pues a veces la saturación que existe en urgencia, la no atención muchas veces presencial y muchísimas ocasiones teniendo que ser por teléfono, o todos sabemos también los centros de salud con el CLIP Salud, con la aplicación de Salud Responde o llamando a los centros de salud y muchas veces te dicen que los 14 próximos días tienen las agendas colapsadas, ¿no? Es lo que también se debe solucionar para evitar casos como este.
Esta joven vecina de Estepona, recordamos, con factores de riesgo y sin vacunar, acudió, decimos, hasta 7 veces a un centro sanitario, según su familia. Por tu experiencia, Damián, como abogado especialista en reclamaciones sanitarias y negligencias médicas, ahora en plena pandemia y en pleno verano, además, como apuntabas, lo que le ha ocurrido a esta joven, ¿es un caso aislado o sucede con más frecuencia de lo deseable? Que al final vayas al hospital con síntomas de coronavirus, al final vuelvas a casa, la cosa se complique, bueno, que acabe en fallecimiento quizá no sea tan habitual, pero eso sí, de que se acuda con ciertos síntomas al hospital y te demanden a casa.
Sí, desgraciadamente está sucediendo. Hay muchísimas veces en las que incluso los pacientes, por haber tenido contacto con otra persona contagiada por COVID o por tener síntomas, está solicitando pruebas para ver si efectivamente tiene contagio o no. Estamos viendo disparidad de criterios en algunos sitios con buen criterio. En la mayoría de los casos sí te realizan esas pruebas o te intentan ver o explorar, pero en otras ocasiones directamente te dicen que no. Se las ven y se las desean para conseguir esa prueba, incluso a veces se lo tienen que hacer a nivel privado por esa omisión de medio de la sanidad pública. E incluso algunas veces, sobre todo cuando hay, como en el caso de esta chica, algunos riesgos añadidos o alguna otra patología que te pueda perjudicar, entendemos desde la Asociación de Defensa del Paciente que se deben extremar las precauciones. Y si hay el más mínimo riesgo para una persona, lo que se tiene que quedar, o un paciente, lo que tiene que quedarse es en observación, realizarle todas las pruebas adecuadas y si efectivamente va evolucionando a peor, incluso si es ingresada en planta o hasta en UCI, para evitar el fallecimiento y no tener este posible alta improcedencia a su domicilio, ¿no? Como verdaderamente todos estamos sufriendo estas cuestiones y como comentaba antes, para una simple cita en un centro de salud o que un médico de cabecera te vea, un médico de familia te vea presencialmente, pues seguimos de forma inexplicable a día de hoy sin poder ser, la mayoría de los casos, sin poder hacerse, ¿no? Y desde la Asociación del Paciente lo que queremos es que el Servicio Andaluz de Salud tome medidas, que ponga medios materiales y humanos suficientes y que se atiendan estas sucesivas olas del COVID adecuadamente a estos pacientes para evitar posibles casos de negligencia médica o reclamaciones como la que estamos viendo en este caso.
Has apuntado algunos supuestos y te quiero preguntar, ¿qué tipo de reclamaciones relacionadas con la pandemia estáis gestionando los abogados expertos en asuntos sanitarios?
Vamos a ver, desde el mismo inicio de la primera ola estamos llevando casos, por ejemplo, en Málaga, te cuento el caso de una paciente ya con una edad avanzada, en la que acude, por ejemplo, a un hospital, le realizan pruebas, te dicen que es negativo, posteriormente que es positivo, te dejan ingresada, se supone que evitando el contagio con otras personas, después, posteriormente, hay otro análisis que te dice que es negativo y al final parece ser una confusión entre paciente o mezcla de analíticas y falleció también esta mujer. Es un caso también de los que estamos llevando. Atenciones, también me acuerdo de otro caso de un familiar que lo dejaron encerrado una semana prácticamente en un hospital, en la habitación de su familiar, no dejándolo salir y pensaba que tenía en este caso pues todas las medidas de seguridad y el hombre literalmente estaba secuestrado y encerrado en esa habitación. Finalmente pudimos conseguir que saliera. Y como esto, pues numerosos casos, ¿no? Desde otros que no han llegado con contagios, con familias enteras, porque no se han tomado las medidas de precaución adecuadas, como por ejemplo el ingreso de su hijo menor en un hospital, y al final han acabado todos contagiados, y como eso, pues numerosos casos de falta de atenciones, o también de otro tipo de patología, desgraciadamente, porque como están colapsados con el tema, o supuestamente colapsados con el tema del COVID, aunque se pueden dotar de para el ingreso, pues otro tipo de patología, asistencia a urgencia, prueba diagnóstica, lista de espera para intervenciones quirúrgicas, que haya un médico que te vea presencialmente está suponiendo un aumento de casos de negligencia médica ya por otras patologías incluso, ¿no?
Cuando el año que viene la Asociación El Defensor del Paciente publique su memoria anual, por tanto el trabajo que ha hecho en todo este 2021, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la presencia de la pandemia en esos datos?
Aquí, el año pasado ya, bueno, este último, con respecto al año 2020, en el que ya tuvimos incidencia desde el mes de marzo de la primera ola, al haber una menor atención a los pacientes, sí notamos un descenso de lo que son el número de reclamaciones, pero motivado también por el tema del confinamiento. Es decir, durante el año 2020 se vio incluso una bajada motivado por esta cuestión, aunque efectivamente entraron reclamaciones nuevas, como es por fallecimiento o por mala atención derivada del COVID o contagios. En el año 2021 entendemos que sí, si sigue la progresión, posiblemente cuando termine el año y hagamos la y publiquemos, como bien indica, la memoria a principios de año, posiblemente vamos a ver que ha habido un aumento de reclamaciones o un aumento por esa falta de asistencia médica adecuada, presenciales, y un aumento también de casos de fallecimiento y negligencias médicas, ¿no? Aparte también de la ocultación, entendemos, en su momento, de los datos de los verdaderamente o de las personas verdaderamente fallecidas, ¿no? Que no cuadraban, en este caso, los datos que se daban inicialmente por el gobierno, por los que se iban registrando por los registros civiles y otro tipo de registros, con un aumento considerable, sobre todo en la primera ola de personas mayores, ¿no?
Pues Damián Vázquez, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, gracias por atendernos y suerte para todos esos casos que salgan adelante.
Gracias a vosotros y esperemos que el caso de esta joven pues se investigue con Luis Taquígrafo y se pueda hacer justicia.
Ojalá sea.
Un saludo.
Así. Gracias. Nada, seguimos con más cosas, Carmen. ¿Alguna cosa más a destacar en la actualidad del día?
Pues sí, por ejemplo, los datos de la pandemia que ya los tenemos recién actualizados. Málaga ha registrado hoy el peor dato de fallecidos de esta quinta ola del coronavirus. En solo 24 horas, 14 personas han muerto aquí en la provincia como consecuencia de la pandemia. Es una cifra que eleva el total de fallecidos a 1.777. En cuanto a los contagios, bajan de la barrera de los 800, se han notificado 775 en un día, una de las cifras más bajas, hay que decir, de las últimas semanas. La tasa de incidencia en la provincia sigue descendiendo, aunque hoy lo hace de manera suave, solo en 4 puntos. Se sitúa esta tasa media en la provincia en 678 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital la situación es distinta, porque después de la importante bajada de ayer, esa tasa hoy ha experimentado una subida de 18 puntos, está en 862 casos por cada 100.000 habitantes. Y vamos a hablar de algo que está ocurriendo en la ciudad, que no es nuevo, pero se vuelve a repetir. En las últimas horas, un vídeo grabado en el Centro Histórico de Málaga se ha hecho viral en las redes sociales. Y esto que suena no son más que jóvenes gritando unos encima de otros, sin mantener distancia de seguridad, sin mascarilla, una situación que vienen denunciando los vecinos del centro. Aseguran que todas las noches, cuando cierran los bares de copas a las 2 de la madrugada, el descontrol se apodera de las calles. Vamos a escuchar a Alfonso Miranda, él es vecino del centro y además presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo.
Ni COVID ni nada, el que quiere divertirse lo puede hacer, que no ocurre nada. Para que ocurra que venga la policía o algo de eso, poco menos que sangre tiene que haber en la calle.
Desde la asociación dicen que se sienten abandonados desde hace años por parte del Ayuntamiento de Málaga y precisamente hoy el alcalde Francisco de la Torre ha defendido la actuación municipal en materia de seguridad.
Pues por aquí pasa la actualidad. Carmen Cebrán, gracias.
A ti, Pedro.
Cualquier cosa que ocurra te la contamos y si no, ya sabes, a partir de las 2:20 tienes una cita con el informativo local. 12:43 minutos. ¿Cómo está el tiempo? A esta hora nos interesa no solamente el de hoy, sino también la previsión para mañana. Hoy dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos intervalos de cielos nubosos más frecuentes en el litoral, con probabilidad de calima al final del día. Vientos variables, flojos con predominio de componente este y temperaturas en ascenso, más acusado sobre todo en el interior. De hecho, la máxima se va a alcanzar hoy en Antequera y en Ronda, 34 grados, 32 en Vélez, 30 en Málaga capital y 29 en Marbella. En cuanto a la previsión para mañana, nos dicen que vamos a tener cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, abriéndose grandes claros por la tarde, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar bancos de niebla. También mañana tenemos probabilidad de calimas y el viento va a soplar variable flojo predominante la componente sur en el interior, con temperaturas en ascenso. Mañana la temperatura máxima la vamos a tener en Antequera, 37 grados, Ronda 36, igual que en Vélez, Málaga, y 32 en Málaga y en Marbella. Y además de la temperatura en el interior, nos interesa la temperatura en la costa, y para eso siempre acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación en las playas en el día de hoy?
Bueno, hoy, aunque no nos hemos despertado con algunas nubes, bueno, esperemos que durante el día vayan levantando. Hay una cierta humedad por los vientos de levante, pero por lo demás hoy tendremos una maravillosa jornada de playa con un mar absolutamente en calma para que nuestros pequeños y nuestros mayores puedan disfrutar con seguridad de los baños en la orilla, ¿no? Sí, de esta forma hoy tendremos un mar con suaves olas de levante que no alcanzarán el medio metro y que serán casi imperceptibles entre Torre del Mar y Nerja. Para mañana miércoles espera que la altura de las olas suba ligeramente del medio metro para volver a perder altura durante el jueves y dejarnos un mar absolutamente en calma para el viernes y para el sábado. Hoy seguiremos teniendo una ligera brisa de levante con velocidades inferiores a 15 kilómetros hora que se va a mantener durante toda la semana y que va a refrescar los arenales haciendo que no se note en la costa el efecto de la ola de calor que llegará el miércoles a la península. De esta forma, hoy tendremos una temperatura media de 25 grados en los arenales de la Costa del Sol, salvo Málaga capital, donde llegarán a los 30. La temperatura subirá progresivamente hasta alcanzar durante el viernes y el sábado los 30 grados en la mayor parte de la Costa del Sol, llegando a los 34 en los arenales de Málaga capital. El levante, el levante sigue calentando las aguas de baño del litoral y hoy tendremos aguas de 23 a 24 grados en toda la Costa del Sol, pero se llegará a los 28 en Torre del Mar y Nerja durante el viernes y el sábado.
Pues por ahí pasa esa información, que ya sabes, la puedes ampliar e incluso saber en cualquier momento, 24 horas al día, cómo está la cosa, si entras en la web Costa Soleando. Mañana más, Paco, gracias.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego. 12:46 minutos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año te vas a quedar sin feria, pero no sin la revista de feria. El Grupo COPE en Málaga te ofrece el mejor recorrido en imágenes por los últimos 55 años de la Feria de Málaga. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar totalmente gratis.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Málaga, Audi Safa Motor, Tesesa, 3345 Sound Restaurant, ESIC Business and Marketing School y Plaza Mayor.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Como sabes, llevamos ya varias semanas hablándote de un proyecto, yo creo que esencial para que se transforme una zona ciertamente degradada en los últimos años y que ahora pues puede sufrir un vuelco sin duda alguna muy efectivo y muy efectista de cara a que se revalorice también esa zona del centro. Me refiero a la Plaza Mitjana. Te hemos hablado desde hace unos días desde varios puntos de vista, pero hoy queremos hablarlo desde el punto de vista del el salón, de la que cuida del salón de nuestra casa, que es la concejala del Distrito Centro, que es Gema del Corral. Gema, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué va a suponer desde el punto de vista de visión, de transformación, esa Plaza Mitjana cuando a partir del mes de septiembre-octubre, como nos dicen, se inaugure con esa nueva forma de entender la restauración que vamos a tener en el centro?
Bueno, pues nosotros llevábamos ya años hablando con los anteriores propietarios de los locales para intentar ver si había la posibilidad de un cambio de uso en los negocios que había en la zona, porque efectivamente era una zona que se había convertido en uno de los puntos más complejos, más conflictivos en el centro histórico desde el punto de vista del ocio nocturno, ¿no? Generando problemas para los vecinos y también, bueno, concentraciones y problemas en conciliar el descanso y el ocio. No conseguimos que los anteriores propietarios vieran las oportunidades que se le podían generar con un cambio en el modelo de negocio. Entonces, celebramos con mucha alegría la llegada de esta propuesta, porque creemos honestamente que puede ser efectivamente un cambio radical en el entorno y en la y digamos social también del uso del espacio público. Este negocio, que complementará también el nuevo hotel que se va a abrir en otro de los edificios emblemáticos de la plaza, que estaba protegido, creemos que le va a dar, sin duda, mucha vida a la plaza durante la semana, que esta plaza, pues con el anterior uso, de lunes a jueves, era una plaza inhóspita, que no tenía vida y, bueno, era por la que, bueno, tan solo se transitaba para cruzar de unas calles a otras, pero sin ningún tipo de aliciente ni de interés. Y de vida alguna. Sin embargo, ahora, con este cambio en el uso de la plaza, nosotros entendemos que vamos a tener un espacio más para uso y disfrute, no solo de los malagueños, sino de todas aquellas personas que nos visitan, y con unos negocios que van a significar una mejora en el entorno, porque van a bajar la presión del ruido y la presión de la concentración de personas en el espacio público.
Has dicho revitalizar la plaza de lunes a domingo, es decir, los 7 días de la semana. Ese hotel,
claro.
Ese hotel del que me hablas también, que puede ser otro revulsivo interesante para que la transformación de la zona sea interesante. ¿Esta transformación puede también ayudar a que otras calles lindantes, aledañas a la Plaza Mijana, puedan empezar también a resurgir otro tipo de negocios?
Bueno, en realidad la mayoría de las calles aledañas están destinadas a negocios de hostelería, es decir, hay un número considerable de negocios de ocio nocturno que están bastante organizados y bien controlados y que no generan en general problemas ni para los vecinos y que se complementan, significan al final un complemento también para la otra oferta. Nosotros desde el ayuntamiento lo que defendemos es el equilibrio, ¿no?, entre unos tipos de negocios y otros, de tal forma que se pueda convivir y que se pueda garantizar el descanso de los vecinos, aparte del derecho al ocio que pueden tener todas las personas que disfrutan de nuestra oferta, ¿no? Y eso se hace, sin duda, con un modelo mixto en el que haya distintos tipos de negocio con distintos tipos de horario y sobre todo, bueno, dirigido a un público quizás que pueda complementarse mejor en los usos de estos espacios. En las calles aledañas, ahora mismo con la operación grande esta que va a haber, yo creo que quedan pocos locales parecidos a los que había en Plaza Mijana. Uh-huh. Pero desde luego, si decidieran, obviamente, cambiar el modelo, sería bueno para todos. Pero honestamente creo que son complementarios a lo que hay. Y el ocio, la parte quizás del ocio nocturno complementa esto. Está muy controlado en el acceso, en la puerta, en la doble puerta, en todas las medidas de seguridad y en todas las medidas contra ruido que tiene.
Sin duda alguna. Uno de los grandes beneficiados de esta remodelación de la Plaza Mijana, transformándolo en un gran centro gastronómico en el casco histórico de Málaga, en el centro histórico de Málaga, uno de los grandes beneficiados van a ser los vecinos de la zona, sin duda alguna. Pues vamos a esperar al mes de septiembre u octubre, que por ahí ya nos han afirmado que podría ser la fecha de la inauguración oficial de este nuevo espacio gastronómico en la Plaza Mijana, que va a ser el gran revulsivo del centro de Málaga. Gema del Corral, gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa, por la parte que le toca al ayuntamiento, y suerte con esta idea.
Pues muchísimas gracias, Pedro. La suerte la tienen que tener los impulsores de la idea, y nosotros estaremos siempre apoyando que efectivamente se pueda generar ese equilibrio y esa conciliación. Creemos honestamente que en esta zona va a mejorar la situación respecto a los vecinos. Así lo pensamos y esperamos que sea una realidad efectivamente a partir de septiembre-octubre. Lo iremos viendo.
Ojalá sea prontito. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
12:53 minutos de la mañana. ¿Sabes que el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña este verano para que seamos conscientes de que las playas hay que mantenerlas limpias? Pero por si acaso, ahí está la gente de Limasam haciendo posible que cada día cuando vayamos a la playa tengamos la misma maravillosas condiciones para poder disfrutarla. El gerente de Limasam es Raúl García. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué trabajo más enorme estáis haciendo para que durante las horas que vosotros estáis trabajando, por la noche fundamentalmente, al día siguiente podamos tener las playas limpias, ¿no?
Correcto. Estamos haciendo un esfuerzo importante para que las playas se encuentren en un estado óptimo de limpieza y todo ello intentando a las 10 de la mañana que ya esté todo terminado, todo ese trabajo, para que cualquier usuario de la playa pueda llegar y encontrarse ya la playa en perfecto estado de limpieza.
¿Cuánto personal está trabajando desde Limasan para obtener esos resultados?
Ahora mismo tenemos 56 operarios para la limpieza manual de la arena y además tenemos destinados 16 vehículos, máquinas, lógicamente con sus conductores, para la recogida de los residuos y la limpieza mecánica de la arena.
Supongo que lo primordial, fundamentalmente, es que la gente tome conciencia de que hay que dejar la playa limpia. Pero, en fin, siempre hay alguno que se pasa en ese tipo de cosas y se deja en la playa cosas que ha llevado y que no se ha decidido a llevar o a devolver a su casa. ¿Notáis que con esta inicio de campaña vuestro trabajo se está haciendo mucho más fácil o siempre hay mucho desaprensivo?
Ahora mismo es complicado valorar porque efectivamente la cantidad de residuos en un par de semanas, tres, esperemos tener un poco la evolución de cómo ha ido la recogida y ver efectivamente si los residuos que hemos recogido de la arena han disminuido. La sensación es que parece que sí, que efectivamente está teniendo una cierta repercusión en el ciudadano, que creo que lógicamente él tiene que darse cuenta de que es casi más importante que él mantenga limpia la playa, que no la ensucie, que la deje como estaba, al hecho de que nosotros nos dediquemos a limpiarlas todas las noches.
Está claro. Pues seguiremos hablando de este asunto, si te parece, a lo largo del verano, que todavía nos queda un poquito para seguir ahondando en cómo estáis trabajando y cómo está llevándose esa campaña de concienciación para mantener las playas de Málaga limpias. Raúl, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Ya que hablamos de playa, qué mejor que acudir a la playa a tomar un poquito el sol bajo una sombrillita y hacerlo con un buen libro. Y si el libro lo podemos adquirir en Proteo, pues mucho mejor. Jesús Ota, hola, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos. ¿Bien de las vacaciones o qué?
Bien, de las vacaciones. ¿No? He cogido 5 días para disfrutar de la playa y la lectura. Ajá. Y ya más adelante me cogeré otro poquito más, con lo cual de maravilla.
Estupendo. Oye, cuéntame, ¿algún libro que te hayas echado a la vista durante estos días y que puedas recomendarnos hoy a los oyentes de la radio?
Pues mira, para leer en la playa me llevé El infinito en un junco. Ah, y o si no importa, otro día hablamos de él, porque hoy creo que se merece que hablemos de Un librero en apuro, que el título de Francisco Puche. Paco Puche, como es conocido, sabéis que fundó la librería y, bueno, ha fallecido hace unos días y entonces es un buen momento para hacerle un homenaje. Entonces, pues, podíamos recomendar su libro, que es Un librero en apuros, Memorial de afanes y quebrantos. En este libro, recopila todas las ponencias que ha hecho en cuando ha tenido que dar en los congresos de librero, desde el punto de vista profesional, cada vez que ha tenido que participar con alguna charla o en alguna ponencia. Y entonces un libro que nos hace ver cómo eran las librerías hace 50 años, de qué trataban los temas que a los libreros le importaban y cómo ha ido cambiando nuestro mundo y la diferencia entre esas primeras charlas y esas últimas charlas del mundo del libro y de la librería. También a quien le puede interesar, a todo el que quiera saber cómo es una librería por dentro y de qué hablamos los libreros y el del mundo del libro, le va a interesar este libro. Y también como si fuera un manual de librerías. Un manual de librería, o sea, a los profesionales, bueno, lo pienso que es una obra indispensable para leer si tú quieres montar tu librería, pero a todos los curiosos del mundo del libro van a conocer, como yo digo, los intríngulis de una librería por dentro desde el punto de vista profesional. Y ya te digo, el homenaje a Paco Puche, que hace más de 50 años fundó las librerías Proteo y Prometeo, y bueno, y por desgracia, pues le llegó su momento, no ha abandonado, pero aquí no ha dejado su obra para todo aquel que quiera seguir sus pasos y todo aquel que quiera montar una librería de nuestro estilo. Aquí está su libro y su obra.
Perfecto, pues Un librero en apuros, Paco Puche. Esa es la recomendación de Jesús Otaola desde la librería Proteo. Jesús, nos encontramos la semana que viene, si te parece, ¿vale?
Perfecto, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Porque mi cintura,
Nos vamos, que llega a la una las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego seguimos aquí dentro. Seguimos desde COPE más Málaga contándote más cosas. Así que no te vayas, hasta ahora. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Mediodía en COPE más Málaga, estamos en el 97.1 de FM, en el 882 Onda Media, a través de nuestras aplicaciones móviles y, como siempre, en la web en cope.es/Málaga. Vamos a adentrarnos en la redacción de deportes a esta hora para saber qué se cuece y qué es actualidad en ese mundo. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Donde se está cociendo las personas es en la calle.
En la calle, sí. Ahí. Nos vamos aquí a coger el y mañana más. Y pasado todavía peor, así bueno, que vamos a ver.
Bueno, pues la redacción de deporte estamos cociendo y cocinando a fuego lento lo que va a ser el programa a partir de las 3 de la tarde. Vamos a analizar cómo ha sido la pretemporada del Málaga Club de Fútbol y un tema que no es baladí. Pedro, te contaba la semana pasada que la Liga ha firmado un convenio con un fondo de inversión llamado CVC, en el que va a repartir la nada desdeñable cantidad de 2.700 millones de euros entre los 42 clubes de primera y de segunda división. Al Málaga le van a corresponder 40 millones de euros, que ya sabe perfectamente dónde los va a gastar. Gran parte de ese dinero tiene que ir destinado a inversiones en infraestructura y a renegociar también las deudas que puedan tener los siguientes clubes. ¿Qué pasa con este asunto? Que Madrid y Barça, los dos grandes clubes del fútbol español, no están de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, de la Liga con este fondo de inversión, y el jueves se va a discutir en la Liga qué es lo que va a suceder, si se aprueba o no se aprueba. El Málaga tiene claro que va por ese acuerdo y gran parte de los clubes humildes. Si Madrid y Barça finalmente rechazaran ese acuerdo, no pasaría absolutamente nada, siempre y cuando el resto de clubes sí que lo apoyaran. Y al Málaga le vendría francamente bien, no solo para el tema de inversión, sino también para el tema del salario Liga, y por eso hay ahora mismo varias operaciones del Málaga que están en stand-by a saber si puede contar con ese dinero, que en el capítulo de fichaje le reportaría 2 millones de euros más a la hora de fichar. Es un tema un tanto complejo, pero insisto, es de vital importancia para el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que mañana volverá a entrenar para preparar el inicio de Liga frente al Mirandés, y mañana a 12:30 será la presentación del nuevo portero, de Dani Martín. Y en baloncesto, también día de presentaciones, hoy ha sido la puesta de largo de Juanma Rodríguez, del nuevo director deportivo del club malagueño. Regresa 11 años después al Unicaja, después de estar 8 años trabajando en la dirección deportiva de la Diputación Provincial de Málaga, 3 años también en el conjunto del Betis y también en la franquicia de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Dice que viene con mucha más experiencia, que es mucho mejor director deportivo. También llega avalado por Antonio Jesús López Nieto, el nuevo presidente de la entidad, y dice que su reto, que es un reto mayúsculo, es devolver a Unicaja pues al sitio donde él ocupaba cuando estaba en el club malagueño, es decir, de nuevo estando con los grandes de España y de Europa. Por lo tanto, empieza el reto y la nueva era de Juanma Rodríguez, que ya ha hecho su primer fichaje, como te comentaba ayer, el fichaje de Michael Eric. Y en último capítulo, en el tema de balonmano, pues ya comienza también la pretemporada del Trops en Málaga, también define su en este caso calendario de partido, con la ilusión de estar compitiendo con los mejores y, por qué no, luchar por el ansiado ascenso a la Liga Asobal, donde hay un club malagueño como es el Antequera.
Pues ojalá sea así. Todo eso a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Ahora hacemos una pausa, pero antes te quiero contar algo muy importante, porque te quiero hablar de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Lo único que debes tirar en la playa es la toalla. La basura en el contenedor. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Por cierto, que si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Tu agencia negociadora se llama Credialpes. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino.
Vuelve pronto. Hay que saber que cuando se ama, cuando se quiere el vino, se siente una auténtica pasión. Y eso es lo que le ha sucedido a María Luisa Rodríguez, que dijo ella, bueno, pues ya que tengo tanta pasión por el vino, ¿por qué no crear un espacio que tenga que ver con el mundo del vino y además sea un espacio gastronómico donde podamos reunirnos gente que tengamos esa misma ilusión de ponernos alrededor de una copa a charlar, a hacer una cata, en fin, a hacer cosas relacionadas con este mundo? Y eso, como digo, fue lo que hizo María Luisa. María Luisa Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, porque tú eres la propietaria de Boreal Espacio Gastronómico, ¿y por qué te dio eso? Esa pasión por el vino, ¿de dónde te viene a ti?
Pues la verdad que siempre me ha gustado el vino. Cuando fui siendo un poquito más mayor empecé a probar más, pero todo viene a raíz de un amigo que también se dedica a este mundo y poco a poco me fue introduciendo, probando, catando, y la verdad que a partir de ahí empecé a estudiar. Llevo ya por el tercer módulo de un curso a nivel internacional que se llama WSET, y ya viendo el nivel que iba cogiendo y todo, pues al final surgió en mi cabeza esta idea y durante el confinamiento le di un poquito de forma y ahí está.
Y ahí está, un espacio gastronómico que se llama Boreal Espacio Gastronómico y que lo tienes en la calle Madre de Dios. Si rebasamos las puertas de este espacio, ¿qué vamos a encontrar dentro?
Pues vamos a encontrar principalmente una tienda, porque al final no deja de ser una tienda, y luego también vamos a encontrar un espacio que, como tú muy bien has descrito, para disfrutar del vino en todos sus aspectos, tanto en charlas de formación, catas, menú degustación que lo puedes coger a nivel de pues familia, amigos o incluso empresas para hacer cualquier tipo de evento. Y eso, en fin, al fin de cuentas, disfrutar del vino.
Uh-huh. ¿Yo me puedo hacer socio de ese Boreal Espacio Gastronómico para que me informéis de las actividades que organizáis y poder, si quiero, participar en ellas?
Por supuesto, tenemos unas tarjetas de socios para las catas organizadas, en las que si vienes a la primera del mes, las siguientes que organicemos durante el mes tienen un porcentaje de descuento, y luego todos los lunes informamos sobre eventos especiales, catas nuevas, ofertas en alguna selección de vinos y todo eso destinado a los socios.
Uh-huh. El mundo del vino es absolutamente amplísimo y yo creo que prácticamente en cualquier pueblo del mundo, podríamos decir, elaboran vino propio, por muy perdido que esté, ¿no? Probablemente. Claro, abordar todo eso desde un lugar como Boreal Espacio es complicado, así que me imagino que tendréis que tener algunas referencias que os distingan o que os gusten más que otras. ¿Qué tipo de vinos son los que habitualmente podemos encontrar?
Pues mira, mi idea siempre ha sido distinguirnos y diferenciarnos en cuanto a referencias de, pues, la búsqueda de vinos especiales, de bodegas pequeñas, bodegas que cuiden la agricultura biodinámica, bodegas que a fin de cuentas les guste, amen el vino y lo hagan también con mucho amor, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos vinos de todas las referencias a nivel nacional, incluso internacional. Y siempre apostamos por vinos dentro de lo comercial. Por supuesto, tenemos vinos comerciales, pero siempre vinos muy especiales. Tenemos casi todas las variedades de uva, y eso, apostamos por bodegas pequeñas, bodegas con poquito rendimiento, eso, con agricultura y biodinámica, y esos vinos especiales.
Uh-huh. ¿Entre esos vinos podemos encontrar de la denominación de origen Málaga, María Luisa?
Por supuesto, tenemos variedades de Mijas, incluso con vinos de garaje, con chardonnays de Málaga muy muy bien hechas. Tenemos vinos de Ronda, de la Axarquía, Antequera, incluso
Qué bueno. Pues ya sabéis, Boreal Espacio Gastronómico, un templo del vino en pleno centro de nuestra ciudad, en la calle Madre de Dios, pero que también a través de su página web podéis hacer pedidos, informaros, haceros socios, estar atendidos en todo momento en cuanto a las actividades que organizan, etcétera, etcétera. Pues magnífica idea, María Luisa, la que has tenido, y no te extrañe que en cualquier momento me pase por ahí a haceros una visita, porque como amante del vino me agrada mucho que surjan estas ideas, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, es tu casa cuando quiera.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego, adiós. Buenas tardes a vosotros, adiós.
La 1:15 de la tarde. Vamos a dar un paseíto por la provincia, que solemos hacerlo también todos los días aquí en Mediodía Cope más Málaga. Y nos vamos a ir hasta Torremolinos. ¿Por qué? Pues porque se ha presentado ya el que va a ser el séptimo concurso de espetos Costa del Sol, que además este año viene cargadito de cosas, cargadito de actividades. Va a ser el próximo día 28 de agosto, pero ya tenemos información sobre todo lo que va a haber ese día y todo lo que se puede hacer para inscribirse en ese concurso. Nadie mejor que el presidente del Círculo de Empresarios de Torremolinos para que nos cuente todos los detalles. Adolfo Trigueros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Encantado, bueno, entonces, gracias por atendernos. Oye, ya la gente que quiera inscribirse en el concurso de espetos, ya me parece que ya pueden hacerlo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ya desde la semana pasada, bueno, ya llevamos un par de semanas o tres en nuestra web para que puedan inscribirse, ¿eh? Y puedan ya hacer efectivo esa inscripción. Uh-huh. En nuestro concurso.
¿Tiene que cumplir algún requisito especial, Adolfo, para
inscribirse? Bueno, la base de este año hay, por motivo de la pandemia,
¿sí?
Normalmente en las ediciones anteriores que hemos celebrado, había pues tres categorías, ¿no? Que eran profesional, amateur y veterano. Uh-huh. Y este año, por motivos ya de tiempo y de la pandemia, que nos limita pues toda esta aglomeración de personas con el tema de las distancias y las medidas sanitarias que nos han exigido, porque hemos tenido que presentar un proyecto sanitario para que eso cumpla todos los requisitos que nos marcan desde el Ministerio y de Costa. Y este año pues vamos a hacer nada más que la categoría profesional, ¿vale? También quiero decir que las novedades que tenemos este año, vale, va a ser que empezamos desde el mediodía, desde las 12 de la mañana, vamos a empezar las actividades haciendo talleres para digamos, enseñar a todo el público cómo se ensarza, cómo se espeta la sardina. Uh-huh. Con nuestra de mano del mejor espetero de la Costa del Sol del año pasado. El campeón del concurso va a ser un taller para explicarnos cómo se hace desde la A a la Z, pues se realiza este manjar tan exquisito, tan tradicional de nuestro litoral malagueño, como es el espeto de sardina.
Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente se ha apuntado ya? ¿Tenéis una cifra aproximada?
Bueno, ahora mismo ya llevamos una veintena de espeteros apuntados.
Qué bien.
La verdad que es un número considerable, teniendo en cuenta que también es una época del año, en agosto, donde más trabajo tienen. Uh-huh. Y lógicamente pues muchos pues tienen esa un poquito de dificultad. De todos modos, año tras año se van apuntando mucha más gente, porque evidentemente obtener este distintivo y este premio del concurso pues ya le da un prestigio tanto al espetero como al establecimiento que lo consigue, ¿no? Uh-huh. Eso está calando y está beneficiando a muchos, evidentemente el año pasado pues el espetero pues ha tenido pues mucho reconocimiento y el establecimiento igual y en las ediciones anteriores igual, y año tras año vamos consiguiendo subir un peldaño en este aspecto, porque lo que nosotros queremos es que verdaderamente que el ganador del concurso tenga ese reconocimiento durante todo el año.
Uh-huh. Hasta el día 27 de agosto se puede inscribir todo el que quiera en este concurso de espetos Costa del Sol. Lo puede hacer en la página web concursodespetos.com, y el día 28 será un poco la gran fiesta, ¿no? La guinda de todo esto. ¿Qué va a pasar el día 28 a partir de las 12 del mediodía?
Bueno, pues a partir de las 12, pues empezaremos haciendo estos talleres. Habrá una, al mediodía también habrá expertos para degustación de la de todo el que se pase por el sitio donde que lo voy ahora a mencionar. Eso va a ser en el paseo marítimo de Playa Mar, en el Oasis junto a Costa Lago, ¿vale? El chiringuito de Cerdán está al lado, de José Cerdán, el restaurante, el que está justamente al lado de ese chiringuito, para que tenga referencia donde va a hacer este concurso de espetos de este año, ¿no?, de la Costa del Sol. Es en Torremolinos, en el paseo marítimo. Importante también reseñar que, bueno, pues va a haber esa espetada popular, precios populares, bebidas a precios populares, donde la gente va a poder degustar todos los espetos que quiera a unos precios muy muy baratos. Porque lo que pretendemos es que todo el mundo, todos los turistas que nos visitan, los extranjeros que nos visiten, pues conozcan de primera mano este manjar tan exquisito que tenemos en nuestro litoral malagueño, ¿no? Uh-huh. En eso trabajamos y en eso estamos apostando. Este año, pues también hemos estado participando también el Círculo de Empresarios de Torremolinos, que yo soy presidente, en la mesa del espeto. Entendemos que...
A ver, somos capaces ya de hacerlo patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?
Bueno, eso es un objetivo que estamos ahí trabajando, y hay varias personas que están haciendo una gran labor para que esto, y nosotros nos hemos sumado también a esta mesa del espeto para conseguir que este producto, este icono de la gastronomía malagueña, pues tenga su sitio en Andalucía y en España, y ese reconocimiento. También, sobre todo, mantener las tradiciones culturales, nuestras raíces y cómo se realiza este espeto. Nosotros apostamos por la caña de cañaveral. El espeto metálico no le da el mismo sabor que le da la caña de cañaveral. Uh-huh. Y estamos este año, todos los participantes van a hacer los espetos con caña de cañaveral, como siempre se ha hecho tradicionalmente. Uh-huh. Esa es nuestra apuesta y nuestro objetivo, ¿no? Y en el futuro queremos que todos los chiringuitos que apuesten por esta forma de ensalzar la sardina con el espeto tradicional, pues tenga este distintivo diferenciador con respecto al espeto metálico, ¿no?
Está claro.
Eso es algo de mantener nuestras raíces, raíces tradicionales.
Bueno, pues ya sabéis que el día 28 hay una cita para poder acudir a este desenlace del concurso de espetos que se va a celebrar en Torremolinos, y el que quiera, pues a precio absolutamente módico, va a poder comer todas las sardinas del último mes del año sin R, que nos dice que son los meses mejores para poder comer espetos de sardinas en la provincia de Málaga. Pues Adolfo, gracias por atendernos. Suerte para el día 28. Dime.
Simplemente decir ya por último que vamos a tener actuaciones musicales con el DJ Tulalá.
Sí, señor.
Que nos va a poner una musiquita allí muy agradable para que degustemos las sardinas. Y si podemos hacer lo que estamos trabajando en ello, pues habrá una actuación de un conjunto musical que amenice ya la velada hasta el cierre del concurso.
Perfecto. Pues dicho queda, ahí estará ese DJ Tulalán con peluca incluida y que tiene mucho que ver con Fran Estremera, es hermano gemelo y que va a deleitar sin duda alguna a todos los que allí se
amigo,
visitan. Sí, señor, buen amigo.
Allí os esperamos a todos este día para que estéis con nosotros y entre todos aupemos a este producto tan importante para la gastronomía de Málaga.
Fenomenal. Pues Adolfo, gracias. Suerte para el día 28 y que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias. Hasta luego. Y en la recta final del programa de hoy hablamos un poquito de un asunto que tiene que ver con el mundo del circo, aunque es una obra de teatro que está dentro de lo que está ofreciendo el Festival Anfitrión de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Mare Nostrum Fuengirola. La obra se llama Esencial, y para hablar de esta obra es esencial que nos lo cuente un miembro de Vaivén Circo, que es quien lo pone en escena. Miguel Ángel Moreno Bolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sé que vienes de camino, ¿no?
Sí, ahí estamos, de camino hacia Fuengirola. Espero que no se escuche muy mal.
Bueno, de momento se escucha ahí ambiente de fondo, o sea, que hay como mar sonando de fondo, qué bonito, que yo no sé si habrá
el
mar
motor.
No. El motor suena a mar, qué bonito que un motor de un coche, de un vehículo suene a mar, qué maravilla. Oye, cuéntame, esencial, ¿por qué es esencial ver esta obra esta noche a las 10?
Pues mira, porque es un espectáculo que lo estamos moviendo desde hace 2 años, somos una compañía malagueña, una compañía medianamente reconocida, viajamos por todo el mundo y mira, estamos muy cerquita, en la costa, en un entorno muy agradable y vamos a pasar un buen rato.
¿Qué cuenta esencial? Porque me han dicho que es, en fin, un poco como un reflejo de la vida misma casi, ¿no?
Sí, bueno, esencial es un viaje a la aventura, es un espectáculo que empezamos a hablar a través de un juguete, que es el arcoíris de Waldorf, y queríamos hablar del renacimiento, pero al final, hablando con una historiadora del arte, decidimos que lo mejor era hablar de la historia de la arquitectura. Es un viaje de aventuras de 5 personas por la historia de la arquitectura.
Ajá. ¿Y ese espectáculo es familiar, quiero decir? ¿Pueden acudir niños y mayores a poder disfrutarlo?
Sí, bueno, nosotros desde que creamos espectáculos, al hacer circo, hemos sido la oveja negra durante muchos años de la arte escénica, entonces nos hemos tenido que acostumbrar a hacer espectáculos familiares. Cuando digo familiares, quiero decir que lo pueden ver los niños, pero también lo pueden ver los adultos sin niños. Es un espectáculo que cada uno ve cosas diferentes, entonces nos hemos acostumbrado a hacer espectáculos de este tipo.
Es un espectáculo que además, si no me equivoco, ha recibido algún que otro premio, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, bueno, tiene varios premios del circo en Andalucía y luego nosotros somos la compañía Premio Nacional de Circo en el año 2016. Fuimos la primera compañía de circo contemporáneo en recibirla.
Bueno, pues una historia que tiene que ver, un espectáculo que tiene que ver con un viaje de aventuras, que tiene que ver con el mundo de la arquitectura, con el mundo de intentar buscar un camino más sencillo y en vez de los caminos tan enrevesados que muchas veces nos proponemos las personas y que podemos disfrutar esta noche a partir de las 10 en Fuengirola, en el Mare Nostrum Fuengirola. A las 8 se abren las puertas, ya sabéis que ahí tenéis la posibilidad de tomar alguna cosita antes del espectáculo, y a las 10 de la noche ahí estará la gente de Vaivén Circo con Esencial. Pues Miguel Ángel, suerte, que vaya todo bien, cuidadito con la carretera y esta noche que salga todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias, un placer, y nada, solo decir a todo el mundo que se venga, que vamos a pasar un buen rato con el mar de fondo, y nada, que disfruten y muchas gracias.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, las entradas están a la venta desde 8 euros, se pueden conseguir en la página web festivalanfitrión.es o también en las propias taquillas cuando se llegue. Gracias, Miguel Ángel, hasta luego.
Venga, un abrazo, gracias.
Adiós. Loca, quiero besar tu boca. La 1:28, casi 29, vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque ya sabes, la radio continúa, aquí estamos 24 horas al día. A las 2:20 estará por aquí Carmen Cerván y Andrés García con toda la información que ha generado la jornada de hoy, en la información general de Málaga y provincia. Y a las 3 de la tarde, recuerda que estará Emilio Guerrero con toda la información que tiene que ver con el mundo del deporte. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 12:30, como siempre, en Herrera, en COPE más Málaga, para seguir contándote más cosas y actividades que puedes hacer y disfrutar aquí en verano. Estuvo, como siempre, Javier Campos a los mandos, quien te habló, Pedro González. ¡Adiós! Tus ojitos, lo presiento, tus ojitos serán míos. Con el tiempo ya lo sabes lo que siento, te quiero ver conmigo, amor, a mi lado yo te quiero porque tú eres mi loca. Loca, quiero besar tu boca, esos labios tan lindos, supongo.